Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 49, 50 y 51 de la sura de Sa'd.
Hada dhikr wa inna lil muttaqin la husna ma'ab jannati 'adnin muftahatan lahum al abwab muttaqin fiha yad'un fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab.
Esto es una amonestación. Los que teman a Alá tendrán ciertamente un bello lugar de retorno. Los jardines del Edén, cuyas puertas estarán abiertas para ellos, y en los que, reclinados, pedirán fruta abundante y bebida.
En los programas anteriores explicamos sobre el destino de algunos profetas divinos. Estas aleyas primeramente enfatiza en las aleyas anteriores y dicen: el objetivo de narrar el destino de los antepasados es una amonestación, ya que uno de los fines de la revelación del Sagrado Corán es el recuerdo y la amonestación. La continuación de las aleyas dice: las bendiciones de Dios no se dan solamente a los profetas divinos, sino que todas las personas que dan pasos en el camino recto tendrán un buen fin. Dios recompensará en el otro mundo a aquellas personas que han soportado sufrimiento en este mundo y les da un buen regalo por sus actos buenos. Si en este mundo han ignorado algunos placeres y gustos por respetar los reglamentos divinos, Dios les dará los mejores placeres en el día de la resurrección. Mientras tanto, el bienestar y los placeres mundanos son fugaces y finalizan con una enfermedad y muerte. Pero el paraíso y los placeres son eternos y no existe un punto final para ello. Aquellas personas que se han esforzado mucho en este mundo por atraer la satisfacción divina en el otro mundo tendrán una situación elevada para que vean verdaderamente la justicia divina ante sus siervos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, narrar la historia de los antepasados no es una diversión, sino que es una amonestación para despertar al ser humano. Segundo, el tiempo de vida no tiene mucha importancia, sino que lo importante es la manera de vivir en este mundo. La piedad conlleva un buen fin para cada persona. Por eso, las personas buenas y las bondadosas son el único grupo que Dios ha prometido que alcanzarán un buen fin en el otro mundo. Y tercero, las puertas de la bendición divina están abiertas para los bondadosos y recibirán lo que necesitan.
Escucharán las aleyas 52, 53 y 54 de la sura de Sad.
Junto a ellos estarán las de recatado mirar, de una misma edad. Esto es lo que se os promete para el día de la cuenta. En verdad, este será nuestro sustento sin fin.
A continuación de las aleyas anteriores que describían las bendiciones del paraíso, estas aluden a la necesidad de cada persona a su esposo, incluso en el paraíso, y dicen: Dios ha considerado unas esposas sinceras y bellas para los habitantes del paraíso, que solo atenderán a sus cónyuges e ignorarán a los demás. La continuación de las aleyas dice: en el día de la cuenta que existe para cada persona, donde tienen que responder en este mundo sus actos, solamente los bondadosos gozarán de las bendiciones del paraíso. La promesa divina se cumplirá sobre ellos, ya que Dios no ignora sus promesas. Otro asunto es que las bendiciones y el sustento divino en el paraíso serán eternos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una de las características de una buena esposa es que no mire a otro hombre excepto a su esposo y solamente le ame. Segundo, las bendiciones del paraíso son eternas y nunca terminan. Y tercero, el día de la resurrección es algo físico. En aquel gran día, cada persona tendrá un tipo de cuerpo similar al de ese mundo. Después, comerá frutas deliciosas y beberá todas las bebidas frescas.
Ahora escucharán las aleyas 55, 56, 57 y 58 de la sura de Sad.
Así será. Los rebeldes, en cambio, tendrán un mal lugar de retorno, la gehenna, en la que arderán. ¡Qué mal hecho! Esto, que lo gusten. Agua muy caliente, hediondo líquido y otras muchas cosas por el estilo.
El método del Corán se basa en plantear el destino de las personas buenas y malas, para que cada persona que lo lea, al comparar su situación, elija con los ojos abiertos el camino de su vida. Aquí, pues, después de explicar las bendiciones que gozan los habitantes del paraíso, dice: pero quienes han sobrepasado el límite divino y los rebeldes tienen que esperar un castigo duro en el día de la resurrección. En vez de las bebidas frescas y deliciosas del paraíso, deben beber el agua caliente y hedionda de su cuerpo. Su lugar es la gehenna, un lugar donde se reúnen todas las personas malas y el mal olor de su cuerpo lastima a los demás. Mientras tanto, el castigo de los habitantes del infierno no se limita al agua caliente y el fuego, sino que tienen que esperar múltiples castigos que provocan que los habitantes siempre sufran molestia y dificultad, y que el castigo nunca se convierta en algo habitual para ellos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, pensar en el fin de la vida provoca que cada persona sea inteligente en la elección del camino a seguir y no sea rebelde ante las órdenes del Creador del universo. Segundo, los castigos divinos, al igual que sus regalos, son diferentes y nunca se convierten en algo normal para los habitantes del infierno. Tercero, tenemos que cuidarnos de no comprar el castigo duro y permanente en el día de la resurrección al precio bajo de los placeres mundanos y efímeros de este mundo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Síntesis. Luis Ignacio Lula da Silva, un sencillo trabajador que durante toda su vida ha buscado servir al pueblo brasileño. El primero de enero de 2023 ascendió al poder a los 77 años de edad para cumplir un nuevo mandato, el mandato de su vida, tal y como él mismo lo ha definido. Es la tercera vez que Lula gobierna el país sudamericano. Juró como el presidente número 39 de la historia democrática de Brasil ante el Pleno del Congreso.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien del pueblo brasileño, defender la unidad, la integridad y la independencia del Brasil.
Y la independencia del Brasil.
Lula reafirmó que tiene un objetivo importante que cumplir, y es la reconstrucción del país tras 4 años de destrucción por parte del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Hoy nuestro mensaje a Brasil es de esperanza y reconstrucción. La gran estructura del derecho, soberanía y desarrollo que esta nación construyó desde 1988 ha sido sistemáticamente demolida en los últimos años. Se trata de recuperar los derechos y valores nacionales, lo que guiará todos nuestros esfuerzos.
A pesar de las recientes amenazas de un golpe de Estado por parte de grupos de bolsonaristas, el nuevo presidente quiso realizar el desfile tradicional en un carro descapotable, desde el Congreso hasta el Palacio Presidencial de Planalto, rodeado de sus seguidores.
Volvió la libertad, la democracia y la igualdad, sin fronteras, sin ninguna discriminación. Tenía mucho miedo por la posible victoria de Bolsonaro.
No tuvimos representación durante la administración de Bolsonaro. Ahora, en mi opinión, las cosas mejorarán en un 90-100%.
Es una costumbre que, en el Palacio Presidencial, el presidente saliente espere al nuevo presidente para entregarle la banda presidencial. Pero Jair Bolsonaro había viajado a Florida, en Estados Unidos, para no tener que verse con Lula. La banda se la entregaron finalmente las organizaciones de la sociedad civil. En su discurso ante el público presente, desde el Palacio de Planalto, Lula criticó a Bolsonaro y su gestión, y recordó entre lágrimas la desigualdad y la pobreza que está padeciendo su país.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Familias enteras durmiendo a un relento.
Lamentablemente, hoy, 20 años después, volvemos a un pasado que creíamos enterrado. Gran parte de lo que hicimos se deshizo de manera irresponsable y criminal. Vemos a madres escarbando entre la basura en busca de comida para sus hijos. Familias enteras durmiendo a la intemperie, enfrentando el frío, la lluvia y el miedo.
Me ayuda.
Niños vendiendo dulces o mendigando cuando deberían estar en la escuela, viviendo plenamente la infancia a la que tienen derecho. Trabajadores desempleados exhibiendo carteles de cartón en los semáforos con una frase que nos avergüenza a todos: por favor, ayúdame.
De todos nós, y vamos a reconstruir este país.
Tras la ceremonia, el mandatario dio la bienvenida a las delegaciones extranjeras, desde el rey de España hasta líderes mundiales y regionales. La representación de Irán estuvo encabezada por Seyed Mohammad Hosseini, el vicepresidente iraní para asuntos parlamentarios. También Lula fue invitado formalmente a visitar China, el gigante asiático, para estrechar las relaciones bilaterales.
Mao Ning, portavoz de la Cancillería de China.
China otorga gran importancia a la Asociación Estratégica Integral China-Brasil y da la bienvenida a la visita del presidente Lula a China en un momento conveniente para ambas partes. Compartiremos información relevante a su debido tiempo.
En el mismo día de su investidura, Lula nombró oficialmente su gabinete de 37 ministros. Los designados incluyen a la ministra de Pueblos Indígenas, la activista por los derechos de los pueblos originarios Sonia Guajajara, el vicepresidente Geraldo Alckmin como ministro de Fomento, Industria, Comercio y Servicios, una de las ambientalistas más conocidas de Brasil, Marina Silva, como ministra de Medio Ambiente, y la ex candidata presidencial Simone Tebet como ministra de Planificación y Presupuesto.
Geraldo Alckmin, nomeado ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Entre sus primeras decisiones como presidente, Lula restauró la autoridad de la Agencia Gubernamental de Protección Ambiental, IBAMA, para combatir la deforestación ilegal, institución que había sido debilitada por Bolsonaro. Además, se revocó una medida que fomentaba la minería ilegal en tierras indígenas protegidas.
Es un día muy importante porque hace 6 años sufrimos un golpe político y hace 6 años sufrimos por nuestros derechos. Los pueblos originarios, los negros y nosotros estamos aquí celebrando esta victoria porque no es una elección cualquiera, es una elección para recuperar la democracia en nuestro país.
De volta a democracia de nuestro país.
Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil.
La agenda de sostenibilidad es fundamental para el futuro de la industria de Brasil. El nuevo Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios contará con una Secretaría de Economía Verde, Descarbonización y Bioindustria.
Marina Silva, ministra de Ambiente.
Vamos a actuar internamente para que Brasil, en lugar de ser un paria ambiental, vuelva a ser un país que nos ayude a concretar el acuerdo con Mercosur. Llegaremos a atraer inversiones. Conseguiremos abrir nuestros mercados para nuestros productos.
Luego de una semana, el presidente convocó por primera vez a sus 37 ministros, prometiendo trabajar conjuntamente con el Congreso para reconstruir Brasil, luego de 4 años de gobierno autoritario del ultraderechista Bolsonaro.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Somos nosotros los que tenemos que mantener una buena relación con el Congreso Nacional y cada uno de ustedes, ministros, tiene la obligación de mantener la más armónica relación con el Congreso Nacional.
Lula, un veterano líder izquierdista, sabe muy bien que su gobierno ya se enfrenta con varios desafíos, entre ellos la economía.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Es posible.
Es posible que la economía vuelva a crecer. Es posible volver al crecimiento con mucha responsabilidad. Es posible volver al crecimiento con distribución del ingreso y la riqueza. Y es posible generar empleo que garantice un poco a los trabajadores la seguridad social.
Un poco de seguridad social.
La bolsa de Sao Paulo cayó 3% tras su investidura, con inversiones temerosas ante las señales de un mayor gasto público y mayor intervencionismo del Estado en la economía. Otro reto serán las relaciones con los países de la región, especialmente con los vecinos. Y es por eso que Lula tiene previsto muy pronto viajar a Argentina y a Uruguay para definir otra ruta para las políticas internacionales. También anunció su inmediata incorporación a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, uno de los principales bloques de debate político de la región.
Hoy en El Frasco.
Comentarios de Joan Acuaviva.
En esta oportunidad vamos a hablar sobre Juan Aguaido, porque al parecer su tiempo será acabado.
Se autoproclamó presidente. La oposición le apoyó. También Estados Unidos y más de 50 países. Era enero de 2019 y Juan Guaidó amenazaba con quitarle el poder a Nicolás Maduro.
Apostaban de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro caería en cualquier momento y este fantoche, este señor Juan Guaidó, tomaría el poder para beneficio de los intereses de las grandes corporaciones.
Poco más que unos minutos más tarde.
Con el tiempo, el llamado efecto Guaidó se fue diluyendo y el supermaduro consolidó su posición.
Ana Plasencia, DW Noticias.
Los principales partidos opositores de Venezuela decidieron eliminar el gobierno liderado por Juan Guaidó.
Hispan TV Noticias.
Se acabó. Juan Guaidó ya no es el autoproclamado presidente interino de Venezuela.
Y en Bolivia esto sucede con otro golpista que también atentó contra el gobierno.
Euronews.
Detenido en Bolivia el líder opositor Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.
Daniel De Vita, arroba De Vita doble D.
Los medios de comunicación, en lugar de hablar del racista, golpista y delincuente Camacho, hablan de el principal líder opositor.
Es un referente, tal vez el máximo referente de la oposición en aquel país.
Hispan TV Noticias.
Sentenciado a 4 meses de prisión.
Está imputado por delitos de terrorismo en el caso del golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.
RTVE.es.
Al fuego prendido estos días en las calles de Bolivia por el arresto de Luis Fernando Camacho, se le ha echado aún más gasolina en las últimas horas.
Palabras de Pablo Jofre Leal, analista internacional.
Están encontrando la detención del golpista y ultraconservador Luis Fernando Camacho esa excusa perfecta que les permite pensar que el mejor camino en Bolivia es incendiarlo, destruirlo y ojalá sacar de circulación.
¿Será que lo que no aceptan los resultados en las urnas ahora buscan lo mismo en Brasil? Además, hablaremos sobre Siria y Asia Occidental con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un golpe a la conducción.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Vamos a recordar estas palabras de Hugo Chávez en una entrevista realizada con Larry King en 2009 y que tiene mucho que ver con lo que sucede al día de hoy. Atención.
Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, entrevista del año 2009.
Cuando se haya acabado el petróleo en casi todo el mundo, quedaremos 4 o 5 países con petróleo disponible. Rusia, Irán, Irak, Arabia Saudí, Venezuela.
Aquí están citados los 5 países que ha mencionado Chávez. Veamos, Irak está invadido por Estados Unidos desde el año 2003. Arabia Saudita funciona como su propia estación de servicio. Pero, ¿qué sucede con los otros 3 países? Sanción. Estados Unidos anuncia la prohibición de importar hidrocarburos rusos. Estados Unidos sanciona a compañías que facilitan ventas de petróleo de Irán. Exportaciones de petróleo de Venezuela se hunden a niveles de 1940 bajo sanciones de Estados Unidos. Saquémonos las caretas, señores. A Estados Unidos no le importa la democracia, sino el oro negro. Y como la opción militar le puede generar más derrotas humillantes, van por una guerra híbrida que precisa medios afines serviciales y medios alternativos silenciados. Marzo de 2022.
La plataforma YouTube comenzó a bloquear el acceso a varias cadenas rusas por todo el mundo, entre ellas RT.
Lo siguiente puede aplicarse para varias fechas porque ya ha sucedido en años anteriores y se repitió días atrás a fines de 2022.
Google cerró el canal de YouTube de Hispan TV y también cierra la cuenta de Press TV.
Daniel De Vita, arroba De Vita doble D.
Llamativo que no solamente han borrado del mapa a Hispan TV, sino que cuentas de los programas, por ejemplo, la cuenta del Frasco, un programa que ustedes conocen, y otro tipo de cuentas, totalmente eliminados prácticamente a Hispan TV. Y a los que trabajan en Hispan TV los han desaparecido de la plataforma.
Y a que no saben qué pasó con Absoluta Sincronización horas después de la nueva censura al canal de YouTube de Hispan TV. ¿Qué país queda? Ah, Claro. Pero que parezca un accidente. Hackean canal de YouTube de Telesur en español. Tanta libertad de prensa en Occidente y nos bloquearon a RT, Hispan TV, Telesur, entre otros. Las empresas de cable Mundo Libre nos obligaron a escuchar lo que les conviene.
Ana Plasencia, de W Noticias.
Es bien lamentable que se estén valiendo de su poder para censurar las opiniones de una parte importante de la población mundial.
Lo cierto es que la mirilla del tío Sam ya viene apuntando desde hace tiempo contra estos canales, lo que publicó en 2021 el Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales de Estados Unidos. Irán en América Latina, alianzas malignas, superpropagadores y narrativas alternativas. La propia plataforma satelital estatal, Hispan TV de Irán, Telesur, la red populista radical bolivariana con sede en Venezuela y RT en español, el servicio de noticias estatal ruso. Y a propósito de Estados Unidos, ustedes saben que muchas ficciones pergeñadas allí cobran vida en Hollywood, pero a veces los guiones también sirven para trascender las fronteras.
¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
Una declaración que no habría tenido más valor que la del desequilibrado de turno que afirma ser Napoleón, de no ser porque unos minutos después Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Recordemos que este hombre en el año 2019 decía lo siguiente cuando se le preguntaba acerca de la posibilidad de una invasión militar a Venezuela.
Lugino Bracci expresó.
¿Usted está a favor de una invasión militar a Venezuela?
Debemos evaluar las opciones para tener la presión necesaria para vencer a una dictadura que tenga, por supuesto, el desenlace de menor costo social, que genere estabilidad, gobernabilidad, reinstitucionalice el país, dedicar una elección libre.
Pero incluso las fantasías animadas de ayer y hoy tienen un fin.
Eso es todo, amigos.
Una oposición fragmentada puso fin al experimento presidencial de Juan Guaidó en Venezuela. Tras verse acorralado, ya ni siquiera Guaidó reconoce a Guaidó porque en su cuenta de Twitter le puso fecha a su farsa, 2019-2022. Bueno, quizás su community manager haya regresado a Washington. Estados Unidos le quita el apoyo a Juan Guaidó en Venezuela. ¿Se acercará a Nicolás Maduro? Solo dejaron de usar a uno de los títeres. No vaya a creer que la obra de teatro se ha terminado. Estados Unidos aclara que no reconoce a Maduro tras la eliminación del interinato. Claro, y para que veamos qué tan férrea y verosímil es la palabra del tío Sam, recordemos lo que sucedía en marzo del año pasado. Estados Unidos negocia con Maduro alternativas al petróleo ruso.
Entrevista con Juan Guaidó.
Y al parecer, tras arrojar a Guaidó al cesto de la basura, hay quienes buscan instalar a su nueva autoridad ficticia. ¿Cómo se le complica a los noticieros tratar de forma presentable este tema?
Fuente elmundo.es.
La oposición ha elegido una nueva directiva de su parlamento simbólico, integrada por 13 legisladores en el exilio. A la cabeza está ahora la ex diputada exiliada en España, Dinora Figuera.
Tres mujeres exiliadas conducirán la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Tres personas elegidas vía Zoom por una asamblea que expiró en el año 2021 como las nuevas autoridades de un parlamento inexistente. Dos viven en España y la otra en Estados Unidos. ¿Así será la democracia 3.0? Por lo pronto, Dinora ya se subió a su caballo alado. Médico, diputada presidenta de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Hoy en Venezuela empezó una nueva profesión dentro del mundo de tareas para el hogar. Presidenta virtual de la Asamblea Nacional 2015, Dinora Figuera, desde Valencia, España. No es un chiste. Lo cierto es que aquellos que alguna vez lo usaron para sus propios intereses dejaron de apoyar a Guaidó. Y es que eso de usar muñecos para después volverse en contra de ellos es muy del tío Sam. Condenan en Estados Unidos por corrupción al ex hombre fuerte del gobierno boliviano de Jeanine Áñez. Una condena que sale de uno de los primeros países en reconocer a Áñez tras el golpe de Estado contra Evo Morales. Un golpe en el que aún están siendo juzgados los responsables. Luis Fernando Camacho fue detenido por el caso Golpe de Estado 1, informó la Fiscalía. Y como de costumbre, hay medios que seleccionan cuidadosamente dónde poner el foco, como, cuando no, Infobae. Cientos de mujeres marcharon en Bolivia para pedir la liberación del líder opositor Luis Camacho. Pero claro, se ve que no tenían otro corresponsal para cubrir lo que sucedía al mismo tiempo. Multitudinaria concentración de la población exige 30 años de prisión para Luis Fernando Camacho y respalda las acciones asumidas por la justicia. Y evidentemente esto de no aceptar el voto mayoritario del pueblo e impulsar golpes es algo que tiene absoluta vigencia. Caos en Brasil. Bolsonaristas tomaron las sedes de los poderes para pedir golpe contra Lula da Silva.
Centenares de seguidores de Jair Bolsonaro que están invadiendo el Congreso allí en Brasil.
Y parece que no se trató de nada espontáneo. En las redes denunciaron complicidad política y de las fuerzas policiales. El Distrito Federal es gobernado por un aliado de Bolsonaro. La policía militar del Distrito Federal aparece en este video escoltando la marcha antidemocrática antes de la invasión a las instituciones. Complicidad total de la policía con los ultraderechistas seguidores de Bolsonaro.
Las imágenes que se le representan a uno es lo que pasó hace unos meses nada más en los Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente. De hecho, ¿recuerdan la imagen de sujeto en el Capitolio que recorrió el mundo? Bueno, parece haber inspirado a otros, o más bien colonizado. El nivel de colonización mental yanqui de los bolsonaristas es increíble. Se disfrazan de indio yanqui teniendo miles de pueblos originarios en el Amazonas. Y evidentemente, tanto Estados Unidos como algún que otro régimen de extrema derecha parecen inspirar a los bolsonaristas. Con la bandera de Estados Unidos e Israel, seguidor de Jair Bolsonaro violenta y causa destrozos en el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Y después de un rato de sospechoso silencio, el propio Bolsonaro emitió una tibia condena a estos ataques desde su cuenta de Twitter, la misma que al momento de publicar eso tenía este encabezado. Jair M. Bolsonaro, capitán de paracaidistas del ejército brasileño, presidente de la República Federativa de Brasil. O sea, condeno las protestas, pero yo sigo siendo el presidente. Lo cierto es que lo ocurrido recibió la condena de muchos líderes de la región, a lo que se sumó Dina Boluarte. ¿Dina Boluarte? Rechazo el uso de la violencia y el intento de asalto del Congreso y la presidencia en Brasil. Mientras tanto, da la orden de disparar contra el pueblo peruano que se manifiesta. En fin, ahora vamos a otro lado del mundo donde el año también ha comenzado con ataques que lamentablemente son habituales.
DW Noticias.
Israel ha atacado el aeropuerto de Damasco matando a dos soldados e hiriendo a otros dos, según ha informado el gobierno sirio.
Fuente eseuronews.com.
Israel ha comenzado el año bombardeando de nuevo Damasco, en Siria, destruyendo instalaciones del aeropuerto internacional y la comunidad internacional callada, como siempre.
Fuente Dajdajin 1992.
Los sionistas atacan Siria regularmente sin provocación, pero Occidente no dice nada. El mismo Occidente que se queja de Ucrania.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio nuevamente a Adam Hussein, que es jefe de redacción del diario Sirio-Libanés. Adam, es un gusto tenerte aquí en el programa.
¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias y, por la invitación y un saludo para nuestra audiencia y amigos del Frasco.
Bueno, allí veíamos, ¿no? El régimen sionista inicia el año atacando a Siria, pero esto no es algo nuevo, es algo que viene repitiéndose en forma sistemática, ¿no? Y la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué persigue el régimen israelí al hacer estos ataques?
Bueno, como vos bien decías y como veíamos en los informes, esto se viene dando de una manera regular, sobre todo a partir de 2018-2019 para acá, precisamente a partir del momento en que el Estado sirio va retomando el control de la mayoría del país y se acaban las fantasías de la posibilidad de destruir el Estado sirio, que es realmente el motivo por el cual pasa todo lo que le ha pasado a Siria en estos últimos 11-12 años, desde 2011. Uh-huh. Con lo cual, ese fue el motivo principal por el cual comienza esto, principalmente en un momento, sobre todo para apoyar todavía a los resabios y la fuerza que tenían un poquito más presente estos grupúsculos terroristas que había en ciertos sectores, armados y potenciados desde afuera, como ya conocemos, en ciertas partes del país. Y hoy en día, que están mucho más aplacados, pero siguen estando en ciertos sectores, con un sostén de potencias occidentales y demás, ya sabemos, todos los que están tras el proyecto de desmembrar a Siria y destruir a su Estado, Hoy en día, ya te digo, que están más aplacados, aún así la excusa es validera. ¿Por qué? Porque precisamente se suma al efecto caos, al efecto seguir fomentando la destrucción, no permitir la reconstrucción del Estado sirio, con la excusa, como siempre, de atacar a Irán, justamente una potencia regional que es amiga del Estado sirio y está por invitación asistiendo y ayudando en una cuestión de hermandad y de amistad. Pero en este caso, con esa excusa, esto es repetido clásicamente, sobre todo en donde, en aeropuertos, en puntos importantes, como el aeropuerto de Damasco, ni hablemos, en puertos, en digamos, puntos de movimiento, de transporte fundamental de mercancías y, por supuesto, si se puede dañar puestos militares y de control, por supuesto también. Obviamente el ejército sirio todo el tiempo lo está repeliendo con las defensas aéreas, mayormente tiene éxito en la gran mayoría de los golpes que vienen en cada ataque, pero alguno que otro siempre se filtra, con lo cual ha pasado que en cada caso, cada dos o tres de estos ataques, uno dice que la mayoría son daños materiales, en alguno hay dos muertos, tres muertos, cuatro, números, digamos, pequeños, desgraciadamente, pero víctimas, no, y no siempre militares exclusivamente, también civiles.
Bueno, Adam, y lo que se ve, digamos, con estos ataques, ¿no? Teniendo en cuenta cómo los medios y la comunidad internacional alza la voz con respecto a lo que sucede en Ucrania, es que con estos ataques a Siria hacen silencio, la prensa inclusive dice, bueno, Siria dijo que Israel atacó, o sea, se ve una manipulación absoluta con este tema.
Totalmente. Eso es lo que vemos habitualmente en los medios masivos, ya lo conocemos, como siempre lo has mencionado y se ha demostrado en muchos programas aquí en El Frasco, siempre en los análisis muy buenos que hacen con la doble vara famosa, con lo cual no es de sorprenderse. Ahora, lo que sí es preocupante, como vos señalás, es que ni se mencione a veces. ¿Pero por qué? Porque precisamente este régimen de ocupación de Palestina, que es lo que se llama Estado de Israel, goza de una impunidad absoluta en sus movimientos. Entonces, tranquilamente, con todo el apoyo absoluto que conocemos de Washington y de las potencias occidentales, puede hacer lo que le plazca, sin consecuencias. Por supuesto, los países de la región lo están sufriendo, los pueblos, los estados, los gobiernos, lo están sufriendo, los ejércitos, las fuerzas de cada país, lo están sufriendo hace tiempo, hace 70 años. Pero siempre el manto de silencio y siempre hay otro tema para ocultar, o sea, para tapar estas cosas, ¿no? Cuando hay denuncias, como se hacen habitualmente desde los países árabes, en el caso ni hablar del Estado palestino, que está todo el tiempo buscando su lugar en los foros internacionales, que son debidos, que es donde está la legislación internacional, como lo hace el gobierno de Siria, el Líbano, etcétera, Irak, como lo hacen todos los países del mundo, donde debe ser y donde se debe escuchar la voz de todos y debiera valer. Pero sabemos que estamos, desgraciadamente, en la ley de la selva, porque esto es solamente una cosa, un sistema que, desgraciadamente, no está funcionando como debiera. No tiene injerencia en la vida real, queda todo en los papeles. ¿Por qué? Porque en la vida real y la actualidad y en el campo de la vida y de la geopolítica se maneja la ley del más fuerte.
Ahora, Adam, hablabas de la doble vara, ¿no? Y no es muy paradójico que Estados Unidos ponga el grito en el cielo por lo que está ocurriendo en Ucrania y Estados Unidos está invadiendo con su presencia ilegal en Siria, robándole petróleo y trigo.
Absolutamente. Esa es otra de las típicas artimañas y maldades que hace habitualmente el régimen también de Washington. Impunemente, absolutamente, ¿no? Ya sabemos, con impunidad absoluta, ellos más que nadie. Por su manejo en el Consejo de Seguridad, ya sabemos. Entonces, la legislación internacional no le alcanza. Sus amigos tienen que rendirle pleitesía y los que no tienen que atenerse a su poderío militar, hegemónico y demás, y mediático y demás. Con lo cual, no es de sorprender, en este caso ya sabemos, temas de Ucrania conocido, intereses de la OTAN, intereses de Estados Unidos, inestabilidad generada desde hace tiempo, para buscar hacer reaccionar a Moscú, ¿no? Que es lo que han logrado, con un presidente fuerte, con energía, queriendo sostener su país, como pasa con Rusia, esto no iba a poder sostenerse mucho tiempo. Y estaba predicho ya por especialistas estadounidenses, por gente del mismo gobierno, por gente de estos grupos de pensamiento llamados think tanks, ¿no? Los grupos famosos, que son los que pergenian muchas veces estas maquiavélicos movimientos de la política exterior de Washington, ¿no? Por eso lo que es interesante es invitar al público y a todos a que estemos atentos a formarnos y a conocer el trasfondo de cada cosa y no comprar directamente lo primero que recibimos en los medios hegemónicos. Por eso están los medios alternativos, los programas que presentan otro tipo de análisis y muchos canales y muchas formas de acceder al estudio y el análisis de las cosas para tener uno su propio criterio.
Bueno, vamos a seguir hablando de la guerra en Siria y te invito a ver este titular del diario Sirio-Libanés. Las sanciones de Estados Unidos están matando sirios y son una violación de los derechos humanos. Bueno, Adam, sos un estudioso de lo que sucede en Siria. ¿Vos crees que es correcto decir que este momento es más crítico y más grave para la población que en el momento más álgido de la guerra?
Bueno, de alguna manera se podría decir, sin duda. Desde lo económico, desde lo que es la vida diaria y cotidiana, se ha vuelto todo muy difícil para el pueblo en la República Árabe Siria, precisamente porque es el precio que se paga por ser patriota, por querer resistir y defender a un Estado nacional, a un país, a una idea de soberanía, de independencia. ¿Por qué? Porque justamente al haberse caído el proyecto militar, el proyecto de destrucción directamente bélico que sufrió Siria durante 11 años sobre todo, del 2011 casi hasta el 2022, pero fuertemente cayendo a partir del 18-19, esto hizo que se refuerce la otra técnica terrorista destructiva, que es el terrorismo económico, que es lo que hace Estados Unidos en todo el mundo, porque esto que se llama sanciones, realmente, como siempre se hace hincapié acá en el frasco, y es muy interesante tenerlo presente, el análisis semántico, las palabras. Hemos tomado como natural la palabra sanción, y uno dice, ¿quién sanciona? En fútbol, un referí está habilitado por la federación de donde fuere, local, nacional, internacional, para dirimir en una diferencia, entonces puede sancionar. Es la ley, es el juez designado. Ahora, ¿cómo una parte en un sistema internacional es la que sanciona a otra parte? Hay algo que no está funcionando. Hay algo que claramente no está bien. La palabra sanción ya no está bien. Esto en realidad es lo que, como se la debe llamar, medidas coercitivas unilaterales tomadas por una potencia, casualmente la hegemónica, la principal en el mundo, por poderío bélico y militar, y material y económico, que coerciona y ataca a aquellos que no hacen justamente el famoso pedido y búsqueda de siempre, la genuflexión, ¿no? Entonces, los que son genuflexos no van a recibir estas cosas. Es una demostración también y un ejemplo para los demás. Son técnicas de terrorismo económico, así hay que llamarlas. Esto no se llama sanciones.
Bueno, por último, Adam, te invito a hablar, a reflexionar sobre lo que está pasando en América Latina, ¿no? Hemos visto el desplazamiento de Castillo en Perú, el encarcelamiento por el tema del golpe de Estado del 2019, de Camacho, que ha generado una situación de violencia, y el último domingo, lo lamentable, las imágenes lamentables que hemos visto en Brasil. Y es curioso, ¿no? Porque estos grupos se adjudican a hablar en nombre de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, y es preocupante, ¿no? Lo que se ve.
Absolutamente. Son movimientos retrógrados, digamos. Es la reacción, los famosos grupos reaccionarios, pero que no son lo que uno pensaría históricamente de los grupos reaccionarios o los grupos de poder o los grupos de la concentración de la tierra, el dinero y el poder hoy mediático en los países. No, además de eso es un montón de gente, no un montón, pero mucha más gente que sale a la calle y que son lo que llamamos el idiota útil. Gente que no está informada en profundidad, pero ha comprado el paquete, ha comprado ese paquete. Y el caso de Brasil es muy específico. A ver, cada país tiene su realidad, si bien todos somos un continente y somos una hermandad latinoamericana y tenemos elementos en común. Pero hay que ver la especificidad en cada caso. Brasil en particular tiene un gran problema en este sentido, que ha favorecido esta mentalidad tipo Bolsonaro, que desde la Segunda Guerra mandó gente a pelear para Estados Unidos, cuando Argentina se mantuvo neutral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos últimos 60, 70 años, en el pueblo brasilero, le han metido en el cerebro el miedo al cuco del comunismo. Entonces, cuando hubo un gobierno progresista, lo han resistido mucho algunos sin saber, gente desclasada, lo que se llama el desclasado, claro. La persona que es de una clase trabajadora y que le va a venir bien esos beneficios y no entiende que este es un proceso para sostener al país, para dar independencia, para dar soberanía y para ayudar a los más necesitados y para equilibrar la balanza. No lo entiende. Se han fomentado en todos los países esto que se llamó vulgarmente y baratamente en la Argentina la grieta. Claro. Eso está en todos lados. Siempre ha estado, de alguna manera, dos pensamientos, pero ahora se está fomentando mucho. ¿A través de qué? Del efecto de las redes. Dominio de masas, manejo de masas, es algo que ya viene desde los 60, trabajado con muchos métodos a través de los servicios de inteligencia. Bueno, hoy a nivel masivo.
Bueno, Adam, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
Por favor, un placer, un placer.
Y bueno, nosotros como siempre nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que por supuesto resume todo lo que hablamos en el programa del día de hoy.
La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Es un referente.
Y este fantoche tomaría el poder.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.